que busquen aquí conmigo, por favor, en el libro de los Salmos, el Salmo 8. Salmo 8. Yo espero que esta palabra pueda ser de bendición para todos. Hay una gran enseñanza en todo esto, incuestionablemente. Y repito, siempre está el aquello de quién es el que tengo oídos para oír. Y uno siempre se examina y dice, permita el Señor que todos, pero especialmente que uno mismo, viendo su propia necesidad, en este caso aplicándolo a mi propia vida, que yo pueda realmente corresponder al Señor y que pueda recibir esta palabra. Amén. Aquí en el Salmo 8. Oh Jehová, qué exclamación. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Más que palabra, más que un símbolo gramática en lo que tiene que ver con la forma de uno decir las cosas. Yo lo que veo aquí en esto es revelación, porque no podemos exclamar nada a menos que el Señor sea aquel que nos lo revela. Y dice aquí, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y continúa diciendo, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ahí está, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y otro nivel, el que lo pueda recibir, otro nivel, y el hijo del hombre para que lo visites. No es lo mismo el hombre que el hijo del hombre. Aquellos que han visto la diferencia, especialmente en el Evangelio de Lucas, donde el Señor mismo se autodenominaba, poniéndolo de esa manera, como el Hijo del Hombre, pero diferenciando entre lo que es el hombre y el Hijo del Hombre. Dice el verso 4 una vez más, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Termina, para abreviar, en el versículo 9, de la misma manera. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El hombre, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El hombre. Y después, el Hijo del Hombre. Si cierto es que el Señor, y ya lo dije y lo repito, y perdón, por la repetición, evidenciándose o revelándose como el Hijo del Hombre, y hablándole al hombre, hablándole a nosotros, al género humano, aquí podemos ver esta palabra, ¿qué es el hombre? Y a ello pudiéramos, en síntesis, porque dice en general, el género humano. ¿Qué es el género humano? Diferenciándolo del Hijo del Hombre. ¿Qué es el género humano? El hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el género humano? Pero sí, la diferencia entre cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. En esta palabra, la cual tiene que ver con el género humano, porque la palabra aquí, ¿qué es el hombre? No sé, pero hay algo en mi corazón que en esta noche está realmente como burbujeante, una forma de decirlo. ferviente en mi corazón. Y es aquello que, y esa es la necesidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos. Pero no podemos hacerlo sin la ayuda del Señor. ¿Qué es el hombre? ¿Alguna vez ha oído a una persona decirle a otra, oye, ¿quién tú te crees que eres? ¿Alguna vez han oído hablar a alguien así, de una forma frustrada, decirle a otro, reclamarle, pero al mismo tiempo como desesperadamente, oye, ¿quién tú te crees que eres? Me parece que no es la primera vez, o que nos lo han dicho, o que uno se lo ha dicho a otro, o por lo menos haberlo oído de otra persona. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En síntesis, ¿qué es el género humano? Si la pregunta que se está haciendo aquí, ¿qué es el hombre?, no tenemos respuesta para ello, hablando del género humano, si no tenemos respuesta, si todavía uno piensa de sí mismo que es, ese se cree que es alguien o que es algo. Expresiones que se usan. Yo quiero por un momento venir aquí al libro de Isaías en relación con esta introducción. Isaías en el capítulo 40. Dice aquí en Isaías 40, en el versículo 1. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, dadle voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará. ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Da voces. Verso 6. Pues, ¿qué decía la voces? Y yo respondí, ¿qué es el hombre? ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Qué es el hombre? Es lo que tienes que decir, nada más que eso. ¿Qué es el hombre? ¿Qué tengo que decir a voces? ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es eso? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y todo, súbete sobre un monte alto y lo demás. ¿Qué es el hombre? En este caso, aplicablemente, es también que es el género humano, porque dice toda carne. Desde niño, uno ama a sus hijos. Desde niño han hecho con nosotros y uno ha hecho para con otros. Querer hacer de esa criaturita algo excepcional. Las cosas que cariñosamente se dicen unos a otros. Nos la dijeron y nosotros la hemos dicho a otros. Pero nunca nos dijeron la verdad. ¿Sabe por qué? Porque el engaño no conoce la verdad. Si parte de lo que tiene que ver con el género humano, por lo cual no puede decir la verdad, es el engaño, y la palabra dice que ¿qué es más engañoso que el corazón? Nada. Engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. El hombre, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el género humano? Toda carne Toda carne es como la hierba del campo, y su flor, ahí lo vemos, es cuestión de tiempo. Podemos darle todo el lustre que querramos, podemos tratar de pulir todo lo que querramos, pero la carne siempre es carne. Y es por ello que la necesidad que tenemos de, delante del Señor, decirle, habla nuestro corazón. Dice, da voces. Pero muchas veces, aunque se nos diga a gritos las cosas, cuando uno no quiere oír algo, en vano es. Y vuelvo y repito, la necesidad es propia, es personal, más que del que está sentado al lado. La necesidad es propia. Señor, habla mi corazón. Señor, líbrame. Señor, muéstrame lo que hay realmente al respecto. Que muchas veces se dice, sí, hermano, pero la verdad duele. No, la verdad liberta. La verdad liberta. Y es por ello que en esta noche, mirando esta palabra aquí, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el género humano? A pesar de toda la pompa que tantas veces oímos y nos la dicen y la decimos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el género humano? Estaría en orden si nosotros fuéramos al comienzo de ello. Yo vengo aquí para eso, aquí a el libro de Génesis en el capítulo 1. Génesis capítulo 1. Porque todo tiene que ser tomado desde su origen. Y dice aquí en el capítulo 1 y en el versículo 26. Sí. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ahí me detengo. Si dijo, hagamos al hombre, en el capítulo 2 de este mismo libro, y en el versículo 7, hagamos, que dice la palabra, verso 7, entonces Jehová Dios formó, hagamos al hombre, dice, formó al hombre, hagamos, pero ¿de qué lo hizo? Entonces, ¿cuándo dice en el texto que leíamos allá en Isaías? La flor se marchita, la hierba se seca, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Yo estoy viendo aquí algo que el Señor quiere que entendamos. Dice, formó al hombre del polvo de la tierra. Dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Pero siempre tomando en cuenta que el que lo formó, aquel que dijo, hagamos, no fue hecho. Él es el eterno. Y lo que él hizo es una cosa. Una cosa es el creador y otra su creación. Si es cierto, y la palabra lo declara, de que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, la pregunta que tenemos que hacernos es de cómo fue hecho el hombre a cómo es el hombre después de, a cómo ha sido el hombre después del pecado. ¿Qué relación, qué similaridad tiene entre lo que hizo Dios a lo que se convirtió aquello que el hombre, que Dios hizo? Lo repito una vez más. ¿Qué similaridad hay entre aquello que Dios hizo a lo que resultó después de que el hombre tuvo su caída? O como dice, se marchita. Bueno, en el capítulo 2 donde está, perdón, en el capítulo 3, son tan amables, capítulo 3. Dice aquí en el versículo 1, sin elaborar mucho, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Verso 4, a la pregunta, la misma serpiente le dio respuesta. La serpiente hizo una pregunta. Pero fue la misma serpiente la que dio respuesta a esa pregunta. Porque dice, dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. En ese contexto de verdad, una vez que le va opuesto a lo que Dios dice, más la palabra de Dios vive y permanece para siempre. La serpiente pudo decir no, pero si Dios dijo, esa palabra vive y permanece para siempre. Mantengamos esa diferencia. Les pido, por favor. Dios dice una cosa, la serpiente dice otra. Diga quien lo diga. Si lo dijo Dios, la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Que otros puedan decir otra cosa, no importa. No importa. A lo dicho por la serpiente, vean en el versículo 6, sin ir más allá, en el versículo 6, y vio. Hay una expresión que se usa, y es esta, viendo a través de los ojos de otra persona. Ustedes la han oído, me imagino, en algún momento u otro. Viendo a través de los ojos de otra persona. En este caso, una vez que ya la serpiente había dicho lo opuesto a lo que Dios había dicho, una expresión, nada más, una expresión. La mujer estaba del lado, o sea, en la cancha, usando el término, en la cancha del enemigo. Y a partir de ahí, lo que se ve desde la cancha del enemigo, desde la perspectiva del enemigo, son las cosas distorsionadas completamente, porque él es el padre de la mentira, el padre del engaño. A lo dicho. No solamente que ella lo vio así, sino también que le ofreció a su marido para que él pudiera también ver. Y la palabra dice que los ojos de ambos fueron abiertos, yo diría cerrados, ¿no? Abiertos para lo que Satanás le estaba mostrando, pero cerrados en cuanto a lo que Dios veía, lo que Dios conocía. Y a partir de ese momento, si la palabra declara que toda carne es como la flor del campo, como la hierba del campo, y la gloria de la misma, la gloria de esa carne, es como la flor, se seca, se marchita. A partir de ese momento, el ser humano se secó, como diciendo, instantáneamente, por así decir. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Aquí en el capítulo 3, por favor. Verso 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Suficiente, no hay más nada que decir. Si uno deja de oír a aquel cuya palabra es para siempre, todo lo demás perece, pero su palabra vive y permanece para siempre. Si uno expone su corazón al huir de la presencia del Señor, ¿qué verdad, qué integridad podrá haber en esa vida? La palabra es esta: de cómo fue creado a cómo terminó el hombre, expresión, fue como de la noche al día, de la noche al día. De ser una vida que tenía comunión con Dios, y eso lo podemos ver en el capítulo 2 de este mismo libro de Génesis, en los versículos 18. Cuando Dios le hacía la ayuda idónea, y le trajo los animales, porque dijo, le voy a hacer ayuda idónea, pero el hombre no aceptó eso como ayuda idónea. ¿Quieren llamarle una prueba? Un test, una prueba. Llámele si quiere. Dios dijo, le haré ayuda idónea. Y lo que hizo fue traer animales. Y el hombre dijo, no. Con la misma, el Señor procedió a hacerle la ayuda idónea. Y cuando le trajo la mujer, él mismo respondió y dijo, esto es ahora, esto sí. Lo otro no, pero esto sí. Yo le llamo eso estar en armonía con la verdad, estar en armonía con el sentir de Dios. Ahora bien, la palabra aquí, en este capítulo 3 que estábamos leyendo, dice, versículo 11, por favor, perdón, si dije el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo. ¿Por qué? Estaba desnudo y me escondí. Huyó de la presencia de Dios y se escondió. Ah, ¿te escondiste? ¿Por qué? ¿Quién te enseñó? Y con la misma empieza aquello que se llama la autodefensa. Empieza aquello que tiene que ver con la excusa. Fue culpa de este, fue culpa del otro. En síntesis, llega un punto en el cual el Señor cierra el capítulo, por así decir, pero comienza esa nueva experiencia del ser humano, diferente a la que había vivido en comunión con el Señor. Repito una vez más. Comienza una nueva experiencia. El hombre, el ser humano, comienza a tener una nueva experiencia a partir de ese momento. Su origen a la imagen de Dios. Pero terminó como, la palabra es esta: apartado de Dios, no oyendo al Señor, sino oyendo según sus apariencias. Quiero dejarlo ahí. En el proceso, que es donde aquí ahora comienza realmente la seriedad del asunto, no que lo demás no tenga, carezca de seriedad, pero esta es la parte. En Génesis, en el capítulo 6, esto es lo triste cuando se habla del género humano. Génesis capítulo 6. Dice aquí en el versículo 1, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, el género humano, comenzaron a los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre ellas. Diferente a como fue en el comienzo. Le trajo, y el hombre pudo identificarse diciendo: esto es ahora carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por un momento, lo dejo ahí. En los versículos 5 y 6. Y dio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, amado, si eso no les habla, no sé qué, solamente, pero no hay virtud alguna, es que no hay algún break, decimos, ¿no?, alguna pausa, continuamente, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso es en lo que se relaciona con, primero, la creación del hombre. Pudiéramos llamarle, consecuentemente, la desfiguración. ¿Cómo es que el hombre, la palabra dice aquí, comenzaron a multiplicarse, y cada vez iba de mal en peor? Nunca hubo un momento en el cual se viera algo diferente. Era de mal en peor, de mal en peor. Para entonces, en este contexto, aquí en el capítulo 11 del libro de Génesis, por favor. El género humano. Génesis capítulo 11. Dice: de solamente para el mal. Lo que dice la palabra ya en lo que leíamos. Ahora, en el capítulo 11, verso 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y ahí pudiera decirse, pero me detengo, que el Señor hable con cada uno. Al cielo. No era una nave aeroespacial, una torre, pero la mira era cielo. Dice que llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. La meta, el cielo. y en ello un nombre. Pudiéramos usar la palabra, si es posible, la palabra renombre, prestigio, algo en otras palabras para el ego, todo eso se puede usar también. Hagámonos un nombre. Verso 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada, no sé en esta palabra, nada, es como diciendo obsesión. Es como diciendo, bueno, suficiente, obsesión. Dice, nada les hará desistir ahora de lo que han comenzado a hacer. A partir de ahí, verso 7, no solamente el problema del hombre, lo que ya veíamos anteriormente, ahora, confusión. Porque la comunicación, si la comunicación deja de ser comunicación por causa de la confusión, ¿qué clase de lenguaje tenemos? Ahí me voy a detener por un momento. El género humano. Cuando el problema entre unos y otros es que no podemos entendernos, eso es popular. Reclamos que muchas veces hay de unos para con otros. ¿Pero por qué no me entiendes si te lo he dicho? Entonces, no es que sean dos lenguajes distintos. Una sola cosa. Comenzaba todo con perspectiva. Satanás les mostró, según lo que decía en la cancha del enemigo, les mostró una cosa. Y lo que ellos veían es lo que Satanás les estaba mostrando. Pero ambos estaban, vamos a llamarle con un mismo sentir. Pero cuando viene confusión arriba de eso, donde están viendo una misma cosa distorsionadamente, pero uno la ve de una manera y el otro la ve de la otra. ¿Qué es el hombre? No tengo palabras para decir. Muchas veces decimos, ¿qué pasa en este mundo? ¿Qué pasa en esta sociedad? Un ejemplo, doloroso decirlo, pero ese gran cuerpo diplomático que representa a las naciones, llamado las Naciones Unidas. ¿Qué representa eso? Decimos Naciones Unidas. ¿Cuánto hay de unidad cuando todos son debates sobre posición que ha de tomar esta nación y esta otra? Decimos cuerpos diplomáticos, pero detrás de esos cuerpos diplomáticos están los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Se dice acerca de lo que estamos próximos a vivir ahora en estos días, creo que es el 7 de diciembre, hoy, si mal no recuerdo, el ataque a Pearl Harbor. Se estaba hablando en las Naciones Unidas acerca de paz y al mismo tiempo estaban bombardeando Pearl Harbor. Por eso se llama infamia. Desde ese punto de vista se dice, bueno, hablemos, vamos a tratar este asunto. Lo siento, se puede tratar todo lo que quiera, pero termina en otras palabras, con un acuerdo en desacuerdo. Alguien dijo una vez, yo lo repito, ¿cómo fue? Podemos estar en desacuerdo sin disgustarnos. Donde hay desacuerdo no puede haber, no pueden estar dos personas a gusto, por así decir. Me detengo en esa parte. Dice aquí la palabra, confundamos, descendamos y confundamos allí su lengua. ¿Para qué? ¿Cuántos? Para que vean. ¿Por qué no me entiendes? Le reclama uno al otro. Para que ninguno entienda el habla de su compañero. Babilonia. Babilonia. El género. ¿Qué es el hombre? El pasaje original. Juntamente con ¿qué es el hombre? Al mismo tiempo está esto otro. Toda carne es como hierba y toda la gloria de la misma como la flor del campo. Es pasajero, es temporal y después finalmente termina en ¿qué? que uno pensaba que iba a ser algo y de pronto vemos que de la noche a la mañana sucumben. En otras palabras, se desploman. ¿Y qué pasó? Bueno, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Quizás nunca hemos sido, ¿cómo puedo decir?, impactado, estremecido, si quiere decir la palabra, que lo toma, es como tomarlo a alguien y zarandearlo y decir, ¡escúchame! A veces, lamentablemente, ni aunque nos zarandeen, porque hay cosas que se hacen difícil poder aceptar. Pero el Señor lo dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? En ese contexto. En el capítulo 12, a pesar de que lo conocen, pero para beneficio de otros, en Hebreos capítulo 12, vean esto, recuerden la palabra, que ninguno conozca, entienda el habla de su compañero. Dice aquí en el capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahora, y aquellos, esos padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí lo tiene. ¿Qué hay cuando los hijos vienen a ser víctimas, por así decir, vienen a ser víctimas, como diciendo, se encuentran entre la espada y la pared? Cuando, por ejemplo, el padre dice una cosa, pero la madre dice otra. Y uno le reclama a ese hijo, ¿por qué lo hiciste cuando tú sabes que a mí no me gusta? Y dice él, mamá o papá me dio permiso. Cualquiera diría, pero si es un matrimonio, pues tiene que haber un acuerdo. ¿O no? Y no hace falta que sean dos culturas diferentes. Solamente que uno, y vamos a decir, por ejemplo, el padre, ve las cosas desde una perspectiva y su esposa lo ve desde otra perspectiva. ¿Pero por qué? Porque ambos fueron criados en otros hogares diferentes. Una forma de decirlo, nada más, una forma de decirlo. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Cuándo vengo a esta palabra, el género humano? ¿Qué es el hombre? La pregunta es, ¿por qué es que nos conocemos tan poco? Y al conocernos, yo no digo conocer al prójimo, yo digo conocerse uno a sí mismo. Al no conocerse uno, permítame decirle, mucho menos puede conocer al prójimo. Si no puedo decir más nada, si no puedo llegar más allá de eso, que conlleve esta palabra solamente eso. Si uno no puede conocerse a sí mismo, ¿cómo poder conocer a otro? Esa misma palabra es un reclamo. ¿Cuántas veces se ha oído decir esto? Lo que pasa es que ni tú mismo te entiendes a ti mismo. U otra palabra es, ni tú mismo te conoces a ti mismo. Reclamos de unos para con otros. ¿Y todo por qué? Porque se vive confusamente. Punto de partida. Haciendo un pequeño recuento de lo que dijo Dios a cómo lo interpretó, cómo lo vio Satanás, para de esa forma hacerle ver al hombre desde su perspectiva lo que decía Dios distorsionadamente. Una vez ya hecho, estando en ese estado, para en ese proceso de degeneración, en ese proceso, llegar al punto en lo cual se llega a un estado de confusión, para finalmente llegar a este punto en lo cual socialmente, ni tampoco se puede entender unos a otros. Pero aquí, en este pasaje de la Escritura que estamos viendo, una vez más, por favor, solo una vez más, dice aquí la palabra en el versículo 10, Y aquellos ciertamente nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué sucede cuando hay, vamos a decir, por ejemplo, desobediencia? Llámele desobediencia, llámesele rebelión, como sea. ¿Puede el hombre, el ser humano, habiendo sido enseñado en el lugar que haya sido, habiendo sido enseñado como les parecía a nuestros padres, puede uno realmente andar en armonía con el Señor? Y de ahí es donde viene esto otro en el versículo 11. Consecuentemente viene la disciplina. Dice que a todo el que recibe por hijo, característica de lo que Dios hace con nosotros, es la disciplina. Somos hijos, pero al mismo tiempo como el Señor procede a disciplinarlos. Tuvimos nuestros padres terrenales, dice la palabra, pero la disciplina que recibíamos de ellos es, dice, según a ellos les parecía. Pero este para que participemos de su santidad. Ahora aquí esto. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es uno de los problemas de los creyentes, hablando del pueblo de Dios, la iglesia del Señor? ¿Cuál es uno de los problemas principales? Y es cuando comienza, después de uno convertirse al Señor, comienza el trato del Señor, y aunque no lo digamos, no externemos esto, pero empiezan aquella interrogante: ¿por qué es que nada me sale bien? ¿Por qué es que desde que he recibido al Señor estoy pasando por esto, por esto y por esto? No sé si alguna vez han oído a alguien, o usted mismo lo ha dicho. Desde el momento que una vida recibe al Señor como su salvador personal, viene a ser un hijo de Dios, y a partir de ahí comienza la disciplina. ¿Por qué? Porque si entre ser humano, entre unos y otros, no hay correlación, no hay comunión, no hay comunicación, no hay entendimiento, cuanto menos entre uno y el Señor. No puedo hablar por otro, no puedo decir por otro, pero sí, como primero, como creyente, y segundo, como siervo del Señor en mi trato con las vidas y demás, primero como hijo de Dios, como un creyente, poder aceptar el trato del Señor para con mi vida desde el día que Cristo vino a mi corazón. Si, repito, si con otros semejantes, seres humanos, semejantes, existe la carencia de comunicación y demás, cuanto menos con aquel que la palabra dice, no hay otro. Dice, fue buscado y no hay otro como él. Si él es tan radicalmente diferente y soy llamado ahora como hijo de Dios a ser formado a la imagen de su hijo, como fue al principio, ¿qué no habrá de hacer el Señor con mi vida para poderme llevar a esa finalidad, ser formado a la imagen de su Hijo? ¿Cómo hizo al principio? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero para ello, antes no había esa rebelión, esa desobediencia. Pero ahora tenemos la triste experiencia del pasado, la vida anterior, para ahora tener que estar en las manos del alfarero y que él pueda realmente hacernos, repito, a su imagen y semejanza. En Primera de Pedro, y en el capítulo 1, bien rápido, Primera de Pedro, capítulo 1, el texto que vamos a leer tiene que ver con lo que ya habíamos leído anteriormente allá en Isaías capítulo 40, pero véanlo aquí por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, dice aquí, versículo 23, siendo renacidos, porque sin ello, siendo renacidos no de simiente corruptible, tuvimos a nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía. ¿Por qué como a ellos les parecía? La corrupción. Mis caminos no son vuestros caminos. Dice, verso 23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, Isaías 40, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? lo reitera. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Me detengo ahí, directamente. Esa palabra es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa palabra es aquella que supuestamente debíamos haber recibido cuando oímos el mensaje para la conversión. Pero yo hago esta pregunta: ¿oímos el Evangelio de esa manera, como está escrito aquí en el versículo 25? Perdón, en el versículo 24. Porque eso es lo que realmente implica el Evangelio. ¿Desde cuándo? Hubo un heraldo que fue aquel que venía como el ángel del pacto preparando el camino del Evangelio. El Evangelio es Cristo. Pero el heraldo que vino preparando el Evangelio de Cristo fue Juan el Bautista. Eso que dice da voz no era Isaías. Ese habría de ser Juan el Bautista. Y para aquellos que habrían de recibir a Cristo como Salvador personal, tendrían antes que oír a Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que decía? Todo monte alto, toda esa vanagloria y todo valle se exaltará. Y en ello implica lo que tiene que ver con el Evangelio. Eso es lo que implica nacer de nuevo. Que aceptamos que hemos estado mal. Que aceptamos que nuestros caminos no son los caminos del Señor. Y consecuentemente, al recibir la palabra del Señor, que en este caso es el Verbo de Dios, Cristo mismo, a partir de ese momento aceptamos lo dicho por Dios. ¿Qué es el hombre? Bájese todo monte alto. A partir de ese momento aceptamos el criterio divino. ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando engañó al hombre? Seréis como Dios. El engaño de querer hacer ¿de qué? Un granito de arena, de barro, querer hacer un monte de ello. El género humano. Cuando aceptamos el mensaje del Evangelio, en ese mensaje está el aquello de vengamos otra vez a la realidad. ¿Qué realidad? Que el hombre no es Dios. Que el hombre no es Dios. Una vez más, concédame por un momento en este versículo 23. Una vez más. Renacidos, sí, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? La palabra de Dios. De esa forma se... Pero para ello tiene que haber un arrepentimiento. No se puede creer a la palabra de Dios, no se puede creer al mensaje de la palabra de Dios sin antes el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Versículo 24. El arrepentimiento era el mensaje que traía Juan el Bautista. Y sabe que hoy en día no se puede oír, o sea, no se puede renacer de nuevo por la palabra de Dios, porque para ello hace falta aceptar esta verdad. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Verso 24, toda. La razón por que la palabra, el Evangelio, no puede hacer causar la efectividad que debe de causar es porque el verso 24 no haya cabida, no es ministrado, al contrario, se le sigue dando pompa, se le sigue en otras palabras exaltando al género humano. Y el Señor diciendo que es el hombre, que es el hombre, que es el hombre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Bájese todo monte. Todo aquello que está torcido, enderécese, para que entonces, ¿qué? La palabra del Señor pueda realmente, como se suele decir, hacer mella. Que la palabra del Señor pueda realmente engendrar en nosotros aquello que es la voluntad de Dios, Cristo Jesús, y que pueda haber el nuevo nacimiento. Género humano, la palabra no puede ser más directa. Dice, bueno, dejo esa palabra ahí. Aquí en 2 de Corintios y en el capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. En el versículo 16, para aquellos que han vivido la realidad, la experiencia del Evangelio, los cuales son versículos 14 y 15, donde uno muere por uno, por nosotros, y el que muere por nosotros también resucita por nosotros. Versos 14 y 15. Pero en el versículo 16, a partir de ahí, ¿qué dice? De manera, si él murió por nosotros y resucitó por nosotros, de manera, verso 16, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? ¿Qué le debemos a la carne? Dice, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Un evangelio humanista y consecuentemente creyentes humanistas. Verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, es lo que el Señor busca, una nueva creación. Una nueva creación. Viendo las cosas desde la perspectiva que sucedió en el huerto con el engaño y conllevándolo al estado de confusión babilónico, uno puede hablar del Evangelio, pero sin haber experimentado lo que el Señor dice acerca del ser humano. La hierba, la flor, ¿qué es el hombre? Dice aquí, por favor, verso 17 una vez más, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y esa palabra tan conocida por todos, las cosas viejas pasaron, he aquí, y del pasado ¿qué? Nada, no queda nada. Aceptar que todo aquello que se nos influenció a que éramos y que queríamos lograr, todo ello, dice la palabra, nada, las cosas viejas pasaron. ¿Qué virtud, qué valor tiene aquello que vivimos? Absolutamente nada. Vengo a esta palabra para después ya concluir. Vengo una vez más, por favor, a Isaías 40, una vez más. Vea esto, por favor, si el Señor lo permite. En Isaías 40, dice aquí, en el versículo 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí, género humano, he aquí que las naciones le son como... Una cosa es un ser humano, aquí estamos viendo en general. Las naciones son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las naciones, como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada, verso 17, sin tener que... Como nada son las naciones delante de él y en su comparación, ¿qué es el hombre? Y en su comparación serán estimadas. Nunca he podido ver nada tan impactante como esa palabra. Que alguien pueda decir nada. ¿Quién se cree este que es? Esa expresión, ¿verdad?, de frustración. ¿Quién tú te crees que eres? Y al mismo tiempo el Señor declara que las naciones en su entereza, dice, son no solo nada, menos que nada. Y ustedes pueden continuar llevándolo hasta el último versículo de este mismo capítulo. Cuando dice nada, menos que nada, todo ello en preparación. Cuando hay conversión, cuando hay conversión. Aquí, por favor, en 1 Timoteo, para después ya así terminar. 1 Timoteo en el capítulo 1. Capítulo 1. Cuando Pablo daba testimonio propio de su vida, no tenemos que leer lo dicho por él, en cuanto a la ley fariseo, no había nada que pudiera superar tal cosa, fariseísmo, un fariseísmo sano, religiosamente, pero sano. ¿Qué dice aquí la palabra en el capítulo 1, versículo 12? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice en ignorancia. ¿Qué? Por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, de alguien que se consideraba impecable, alguien que se consideraba perfecto en su forma de ser, cuando el Evangelio realmente hace mella, cuando el Evangelio realmente impacta y produce esa transformación, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habiendo sido antes que... Y más sin embargo, el Señor, aquí este Pablo decía, el primero, de los cuales yo soy el primero de los pecadores. Yo diría, qué radicalismo, qué contraste tan marcado entre una cosa y la otra. ¿Qué es el hombre, el género humano? ¿Qué es el hombre? ¿Las naciones? Nada. No, menos que nada. Menos que nada. Habiendo dicho ya todo eso, de principio a fin, vengo ahora a la conclusión para que ustedes vean algo. Tomen esto en cuenta, por favor, les pido encarecidamente. Tomen eso en cuenta, lo dicho por Pablo. Bien, pero veamos ahora. ¿Quién era Pablo? ¿Está bien? Un creyente. ¿Quién era Pablo? Un siervo del Señor. Amén. Veamos esto, por favor, para así terminar. Aquí, en Primera de Crónicas, en el capítulo 17... Esto es, no tengo palabras para decirles lo precioso, qué impacto, qué conocimiento, y al que el Señor le abra el entendimiento. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 17. ¿Qué es el hombre? ¿Qué son las naciones? Bueno, dice aquí en el capítulo 17, en el versículo 15, de entre paréntesis, pudieran leer ustedes desde el primer versículo, pero me abstengo, ustedes lo pueden leer. Capítulo 17, versículo 15. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Qué es lo que Natán habría de hablarle a David? El mensaje que Dios tenía para David. Dios tenía un mensaje para esa vida. Y siervo del Señor Natán fue donde estaba David y le ministró esa palabra. Pero ve ahora esto. Verso 16. Y entró el rey David y estuvo delante. Entró. Si entró es porque estaba. Pero bien. Estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios. ¿Quién soy yo? Tuvimos nuestros padres que nos disciplinaron como ellos, pero sí, que esto otro. ¿Quién? Primeramente, antes de poder traer la familia, que esto y lo otro, antes de poder traer la sociedad, la cultura y demás, el primero que tiene que oír la palabra es uno. Que la oiga el otro. Si uno no la oye, ¿de qué le ha servido? Dice, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, ¿Te ha parecido poco que has hablado de la casa de tu siervo? Dice, para tiempo más lejano. Y me has mirado como a un hombre, como C-O-M-O. ¿Qué pasa? Me has mirado como lo que no soy, me has mirado, si tú mismo dices que es el hombre. Me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar? Glorificar, glorificar a tu siervo. Mas tú, estas palabras, me has escudriñado, me has examinado. ¿Qué te puedo negar yo a ti? ¿Qué te puedo ocultar yo a ti? Esas palabras calan profundamente en lo más íntimo de mi ser. Mas tú conoces a tu siervo. Lo has tratado como alguien excelente, pero tú sabes quién es tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo, y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para ser notorias, ¿qué? ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios como tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo, Israel, cuyo Dios fue, ¿qué? Fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste desde Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. No, ustedes pueden continuar leyendo el resto, y ahí que quede todo. Cuando Pablo decía, el principal entre los pecadores, ¿pero para qué? Para ahora mostrar en mí toda, que es lo que decía David, toda tu clemencia, toda tu misericordia. ¿Quién es tu siervo cuando tú lo conoces? Para hacer de la nada esta grandeza, lo has considerado un hombre excelente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. El hombre pecó y se fue a pique, por así decir. Sucumbió, se hundió. Pero Dios en su grandeza y en su misericordia lo toma siendo nada y lo levanta. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Pero para ello hace falta uno examinarse y ver realmente a quién está engañando. ¿A quién está engañando? ¿A otro que es un engañoso? ¿A quién puede engañar? A otro que es engañoso. Pero Dios no puede ser burlado. Y cuando uno realmente deja que el Señor trate con la vida de uno, Señor, gracias por mostrarme realmente que no es cuestión de apariencia, es cuestión de realidad. Es cuestión de realidad. Popularmente aquí en este país, muy popular. Hey, come on, be real. ¿Sí? Be real. ¿Qué se decía algunos años atrás? Oye, don't be plastic. No seas plástico. ¿Sí? Ser real tiene sus implicaciones. Y para ello hace falta uno verse tal como es. Si no delante de los demás, pero sí delante del Señor. Poder decir, Señor, acepto que esto que está por acá arriba, que se cree algo, Señor, por causa de tu palabra, eso no es otra cosa más que un valle. Lo que pasa es que se ha dejado engañar vilmente y vive en un mundo confuso, porque ahora este viene con este y el otro viene con esto otro, y se vive en un mundo babilónico, una sociedad babilónica. Pero hay una sola verdad, y es que el único, alto y sublime, aquel que llena de su gloria toda la tierra, ese eres tú. Poder aceptarlo tal como es, eso es lo que significa ser real. Yo doy gracias al Señor esta vida, la palabra, si se le quiere llamar en toda, con todas sus letras, se humilló, no delante de los hombres, pero delante del Altísimo. ¿Cómo se humilló? Reconociendo realmente lo que era. Se humilló, y de esa forma el Señor lo levantó, para hacer de él como si fuera un hombre excelente. El excelente es el Señor. ¡Cuán glorioso, cuán excelente es tu gloria en toda la tierra! Que el Señor pueda continuar, que esto sea solamente una introducción, y que el Señor pueda continuar tratando con cada uno de nosotros. Porque si aún no hemos visto todavía más, a pesar de ser pueblo de Dios, si aún no hemos visto más de parte del Señor, quizás sea porque Él está esperando a que nosotros podamos corresponder de la manera que es digno delante de Él. Amén. Amén.